Marta de Baile en W. 2024. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nueva temporada. Número 1 en todo el cuadrante. 2024. De 10 a 1 de la tarde. Marta. Nueva temporada. New season. Solo por W Radio.
Está con nosotros Josh Connolly. Josh Connolly a lo que se dedica es a trabajar el trauma de haber crecido en familias tóxicas. Y esta Navidad, como decía antes del corte, es particularmente difícil la época porque estás expuesto a tu familia, porque estás expuesto a que se te vuelvan a abrir o a que te toquen heridas de toda la vida, porque muchos vienen de familias disfuncionales y te encuentras en una situación casi como si fueras un niño otra vez, en donde pierdes el poder de la adultez y estás muy vulnerable enfrente de las situaciones que se te presentan en esta época. Y vamos a hablar de las ideas erróneas de la Navidad en la familia tóxica. So you have a great list of the wrong ideas or perceptions around Christmas when you come from a toxic family.
Yeah, because look, one of the most untalked about things is that a lot of particularly, let's call them toxic parents, they're covert in their nature. So what they do is they try to place themselves at the center of the victimhood. So Christmas every year, probably throughout your whole life, has been the perfect time for them to place themselves at the center of the universe, normally through victimhood. And so if, as an adult, you've now established some pretty healthy boundaries to create safety in your life, Christmas is the perfect time for that parent to then go around acting as if you're the unreasonable one, because just because it's a certain time of the year, they think that you should lower all of your boundaries, forget about any of the toxicity and abuse, and simply allow them back into your space in a way that you've previously, hopefully, put barriers up against. And so that can be really complicated, because what it means is everyone around you and around the toxic person points towards you as being the issue, not the toxic person themselves.
Of course. Dice, mira, una de las cosas más complicadas, y yo sé que es bien duro y bien crudo escuchar esto, pero por eso me encanta hablar con Josh, porque él es súper frontal y súper directo. Pero dice, miran, los papás que tienden a ser las víctimas utilizan muchas veces la Navidad para ponerse como el centro de atención, como lo más importante, y ahí es donde ejercen más que nunca su rol de víctimas. Y todas las barreras o todas las estrategias que tú has hecho en tu vida para mantener distancia, para proteger tus emociones, para proteger tus heridas, para sanar tu alma, la sensación es que tú eres totalmente irrazonable, que esta es una época de familia, de convivir, de poner todas heridas, todos esos traumas, todos esos complejos, todos esos abusos a un lado, en pro de pasarlo con la familia. Y ese es el mensaje que te manda el sistema familiar, que eres totalmente irracional, que eres irrazonable, porque no es posible que no puedas poner a un lado todo eso y bajar tu guardia para convivir con tu familia. So that's number one. So the thing is that you have this idea that you have to leave everything that you've lived, everything that you've gone through behind, and open your spirit, because that is what a good person does during Christmas.
Mm-hmm. No? And because everybody has the idea that that is what a good person does at Christmas,
yeah.
The moment that you're seen not to do that, it's easy then for the finger to be pointed at you as being the problem. You're the unreasonable one. You're the crazy one. And everybody looks away from the very person that's causing all of this.
Claro. Porque el mensaje es que, oye, la gente que es buena, la gente que tiene un gran corazón, la gente que tiene un gran espíritu y que es generosa de alma, tiene que poner al lado toda la toxicidad y todo el trauma, porque eso es lo que hace la gente buena. Entonces, el problema es que entonces el reflector viene a ti y entonces ante todo el mundo, el que estás totalmente loco, el que es un perro, la que es una absoluta loca y razonable, eres tú por no querer estar con tu familia en Navidad. So the better question for you, Josh, is do you have to spend Christmas with your family?
No. You don't have to do anything, right? Let's be really clear about that. I think it's really important to understand that everybody has a perception of what families should be. The truth is, some families are not like that. Toxic, nasty, horrible people exist. And some people have those people as their parents. Christmas is a time for family. And you not being able to be around somebody that's toxic and abusive, right, is not you rejecting family. The toxic and abusive person is the one rejecting family. All right. So what's important for you is that you do Christmas in the way that's right for your well-being and any family that you may have grown yourself. So if you have your own children, they should be at the center of this, not somebody who's been like that your whole life.
Yeah. La pregunta que le hice, muy dura, y sé que estas conversaciones de repente suenan tan crudas, pero yo creo que es real. Y ahorita en el corte voy a empezar a leer lo que ustedes tienen que decir, pero le digo, ¿tienes, debes de pasar Navidad con tu familia? Y me dice, absolutamente no. Yo creo que nunca debes de hacer lo que no quieres hacer o pasar tiempo con quien no te hace bien. Entonces, obviamente eso va a quedar como que tú estás rechazando a la familia. Pero vamos a ser bien sinceros. Hay muchas familias que son súper tóxicas, cuyos miembros son súper abusivos, súper destructivos, y quienes están rechazando a la familia son ellos, no tú. Tú lo que tienes que pensar que lo que estás haciendo es protegiéndote, es poner límites. Y no porque sea Navidad y la Navidad sea igual a pasar tiempo en familia, debes de exponerte a vivir otra vez situaciones que no te hacen bien a tu alma. Entonces, uno lo que tiene que escoger es estar con la familia que es para ti tu verdadera familia, los que te suman, los que te nutren, los que te quieren, los que te alegran, que pueden ser los que tienen hijos, sus hijos. En eso debe de centrarse la Navidad. O a lo mejor parte de la familia extendida, o a lo mejor tu familia son esos amigos entrañables que tienes. Uno tiene que poder escoger con qué familia y quién es tu familia con quien quieres pasar la Navidad. What else should we know?
Well, I think that if we start to think about what you should be doing for Christmas for yourself, you need to identify what it is that triggers you around Christmas, okay? So mm-hmm, there's going to be mm-hmm. external things as well. At Christmas, we are bombarded, right, with visuals, commercials of the perfect family situation. And sometimes that can raise a lot for you again as well, right? Because you're going to be seeing lots of commercials with happy families, the perfect family together. You're going to be hearing your friends talk about the perfect family. That's going to bring up a lot for you as well. So you may find yourself in a bit of a triggered state, so a heightened sense of sensitivity simply because of the things that are going on around you as well, right? So it's not just what you're experiencing, but the messaging around Christmas as well. That's gonna have a huge impact on how you show up.
Oh, so what you're saying is the last thing that you need to hear is a friend of yours on the phone telling you how great their Christmas is going to be because 45 members of their whole family are taking a trip together and you're like, oh my God, that should be fucking me.
Exactly. Exactly. And that's going to bring up the wounds that you couldn't fully experience when you was a child. It's going to bring them up now when you're an adult as well.
Yeah, absolutely. Dice, es que saben qué es lo que pasa. Que también uno tiene que entender lo que te triggerea, lo que te dispara esta hipersensibilidad que uno naturalmente tiene en esta época. Y no solamente es confrontar tu realidad, que tú no tienes esa familia que te avientan todos los días en los comerciales de televisión, o que ves en una revista, o que ves en un billboard, en un anuncio, en un espectacular en la calle, de toda la familia reunida alrededor del pavo. Y tú dices, qué horror, porque eso te recuerda a lo que tú no tienes. Y le decía yo, y peor aún cuando clásico, ¿no? Hablas con un amigo y te dice, oye, no, pues, ¿qué vas a hacer para Navidad? No, pues, estoy viendo. Y él te dice, no, nosotros nos vamos a ir los 35 a Mérida. No sabes qué diversión. Vienen mis papás, vienen mis abuelos, vienen mis hermanos, todos los nietos, los sobrinos, vienen unos tíos adorados y vamos a pasar toda Navidad juntos en Mérida. Y ese es un maldito recordatorio de lo que tú deberías haber tenido y no tienes. Y como dice Josh, eso te abre esas pequeñas heridas que uno tiene desde que es chiquito. Entonces, la pregunta es, a reserva de que ahorita los voy a leer, a ver quién de ustedes se identifica con este tema y quién está pasando por este momento, ¿cómo pones límites sanos en esta época y cómo le haces para manejar la culpa de sentirte que eres una mala persona porque no quieres estar con quien deberías de querer estar? Quiero leer un poco lo que dicen en Twitter. Lo voy a leer primero en español y ahora se lo traduzco a Josh. Pero voy a respetar sus nombres para respetar su privacidad. Y dice una cuentaviente, estas fechas para mí son un terror. No me gusta mucho estar con la familia paterna de mi hija. Se meten en todo y cuando uno se pone bravo, se ofenden y ellos quedan como las víctimas. Y yo como la mala del cuento. Así que quiero optar por soltar y que mi niña vaya sola con su familia. Alguien más dice aquí, yo, por ejemplo, no quiero ir con mi familia, ni con los suegros, ni con nadie, pero tengo un hijo chiquito que le gusta y está aprendiendo de lo maravilloso que es la Navidad con primos y tíos, y yo no puedo apartarme, ya que o me pierdo sus experiencias o él se pierde estas experiencias. Alguien más, justo ayer una de mis tías quiso usar el chantaje emocional de que debo de ser agradecida y dejar de lado todo este tipo de situaciones de abuso, de que si no por mi culpa, mi tío va a tener una recaída en cuestión de salud. Entonces, me da mucha alegría leerlos y que están conectando con esta conversación. Jaime Paredes escribió en inglés, dice, I believe the dysfunctional ones may very well be ourselves. To know yourself is to let yourself be loved, dice aquí Jaime. Eso es lo que tiene que decir. Pero le voy a traducir a Josh lo que dicen ustedes. So we have many people writing on Twitter great things of how they feel so connected with this conversation. A girl says, this Christmas is terrible for me. I don't like being with my daughter's paternal family. Like, I've decided this year to let her go by herself. Somebody else says, it's really hard for me because I don't want to be either with my family, with my husband's family. I don't want to be with anybody. But I have a small son. And I think that he is starting to learn how wonderful Christmas is. So I'm in a conundrum, either deciding if I miss out being there when he lives this experience or not letting him live this experience because I don't want to go. So this is sort of what people are saying.
Yeah, look, I think each situation comes with its own set of complexities, right? So every decision is different. But one of the things that I think everybody should do if you're in this situation is just take a little bit of time to get very clear on your rights. So what are my rights at Christmas? If I'm going to go to this social event for the sake of my son, what are my rights? So an example of a right might be, I have the right to leave if somebody is drinking alcohol. Mm-hmm. I have the right to leave if somebody is making me feel uncomfortable with the things that they say. So when we get clear on our rights before approaching these social and family events, It then makes us feel more comfortable to make certain decisions in certain moments when we're in that heightened triggered state. If I know my rights, as soon as my rights have been crossed, I get to do what's right for me.
Yeah. Dice, ¿saben qué? Yo creo que, por ejemplo, la que dice que está en esta disyuntiva de si va y acompaña a su hijo para que él viva esta experiencia increíble de la Navidad o si no va, pero entonces se pierde de que a lo mejor el niño viva esa Navidad con la familia. Dice Josh, yo creo que si ustedes están en esta situación con hijos chicos, es importante que ustedes sepan cuáles son sus derechos, cuáles son sus límites y tener muy claro, ok, voy a ir, pero yo tengo el derecho de irme si alguien es abusivo conmigo, si alguien intenta maltratarme, si alguien se pone ahogado, yo sé, cualquier ejemplo, porque para cada uno el límite es diferente. Entonces, cuando uno entiende cuáles son los derechos que uno tiene, uno va con esa claridad y uno va con pues un sentido de protección y con estrategia para saber hasta dónde vas a aguantar y qué no vas a aguantar, ¿no? Entonces, yo creo que tienen que hacer este plan mental para estar en esa Navidad si es que tienen hijos chiquitos. Now, how do you set limits in general on Christmas with your family without feeling profoundly guilty for feeling the way you feel?
Mm-hmm. Well, let's just get clear on what guilt means first. Guilt means I've done something wrong, yeah. Right? Shame says I am bad. Guilt says I've done something bad. So just spend a bit of time managing your expectations of other people and reminding yourself of why you are where you are. Once you realize that, you realize that you haven't done anything bad. You haven't done anything wrong. And so your guilt is misplaced, right? Once you understand that and you get clear on that, then it's all about how do I place my well-being and my family well-being at the center of Christmas for me, all right? That's as clear as it should be.
Yeah. Le digo, bueno, ¿qué haces con sentirte súper culpable y sentirte una perra porque no quieres ir, porque no quieres estar? Y me dice, mira, vamos a definir primero culpa. Hay una gran diferencia entre la culpa y la vergüenza. La culpa es haber sentido que hiciste algo mal. Y la vergüenza es sentir que algo está mal en ti. Entonces, cuando uno ubica que uno no fue el problema, que uno no está haciendo nada malo, te das cuenta que estás colocando incorrectamente de entrada la culpa. Uno tiene que hacer un profundo análisis en entender y respetar que te sientes como te sientes por razones muy específicas. Y de hecho, le voy a decir algo que aquí leía una cuentaviente, ¿no? Del chantaje de la tía haciéndole sentir que si no va a la Navidad, pues su tío, ahora sí que va a recaer y se va a poner fatal por su culpa. And actually, somebody wrote something that I think would be very interesting. And it's that her aunt is like giving her this amazing guilt trip, making her feel terribly bad because she doesn't want to spend Christmas with them and telling her that because of her, the uncle might even feel so bad that he might get sick again.
Mm-hmm.
So if you don't feel guilt yourself on your own, it's probably possible that somebody out there is going to make you feel guilty anyway.
Yeah, so people will push their own inability to be with the truth onto you, right? Mm-hmm. So there's no getting around it. It's a really difficult situation for you to navigate. But this is why you have to get clear on your rights and clear on what you've experienced, because you are going to face pressure from the family, right? When people can't be with the difficult truth, they will scapegoat the easier route. They will want you to avoid the truth so they get to feel more comfortable.
Claro. Sí, es que el problema es que cuando la gente no es honesta con ella misma y no quiere aceptar que el problema viene de ahí, van a hacer todo lo posible por hacerte sentir que tú eres el culpable. Entonces, so when you realize that there's nothing wrong with you, that you are not doing anything wrong at the end, and especially, you know what, Josh, in societies like ours, like in Latin America in general, we are raised with such a sense of family that it's almost impossible not to feel like a bad person, because for us, like, family is everything. We are such a tribal society, and everything has to do with, you know, doting on your mother and being grateful to your parents, no matter who they were and what happened and what they did. That's like the big mantra in our society. So mm-hmm. I think guilt in this traditional form of culture is even worse in Latin America.
Mm-hmm. Yeah, it definitely, having spoke to you before, I can see and understand that the guilt that is pushed on you through societal expectations is going to be really strong. But to put it really simply, talking about and avoiding and laying boundaries against abuse doesn't break families apart. Abuse does.
I would say again.
Laying boundaries and talking about abuse doesn't break families apart. Abuse does.
Yeah. O sea, hablar de límites, poner límites, hablar abiertamente del abuso, no rompe a las familias. Lo que rompe a las familias es el abuso en sí. Y muchas veces uno no quiere hablar de eso, porque aparte venimos de una cultura, lo que le explicaba Josh, en donde para nosotros los latinos la familia es todo, y nos hacen sentir que tus papás y la madre están venerada y que es todo, no importando lo que hayas hecho ni importando cómo sea. Entonces, y como nos enseñan también a que los trapitos sucios se lavan en casa y de esto no se habla, pues es todavía más difícil. Before I let you go, you have like a couple of examples of like exercises you can do to handle things internally and externally different. For example, imagining you're saying this to the person, imagining saying it to somebody else, imagining somebody says something to you and what you're going to respond, and how to survive this, and how to be kind to yourself.
Yeah, what? You're asking me for examples of how to do that?
Yeah, exactly.
Well, look, one of the things that I think that you can do is always, when you're in that triggered state, right, and when you're feeling like you're not able to connect to yourself, focusing on your breathing is one of the most important things that you can do. Yeah. Right. So when you breathe in deeply through your nose and then out through your mouth and realize that you're in your body, that's how you're going to stay away from the triggered state. The triggered state is what causes you to act erratically.
Yeah. Dice, número uno, les digo algo, no quiero que suene trillado, pero respiren. Respirar te conecta mucho con tu interior, te conecta mucho con tu centro, y es algo que vale mucho la pena hacer. Y voy a regresar a lo que decía Josh al principio. Hay que ser más amables con nosotros mismos. Dijo aquí una cuentaviente algo muy bonito. Dice, yo he tomado la decisión de abrazar y proteger a mi niña interna. Y lo que decía Josh al principio, hablando de ser compasivo y amoroso con uno mismo, es que esta época del año te va a empujar a un estado infantil de sentirte absolutamente vulnerable y sin poder. Y uno tiene que hacer lo que necesite hacer para proteger su almita. So something said, somebody said here on Twitter something really beautiful. She said, I have decided this year to hug myself and to hug and protect my inner child. And you always talk about being kind with oneself. And that, as you said at the beginning, this time of year, you are pushed to this like infantile state, to feeling like a vulnerable, helpless, powerless child. And that does not need to be your reality.
Yeah. So, yeah. And when you are able to reconnect with that inner child, to understand that in your heart, that inner child exists, it's pure, It's curious. It's full of that childlike wonder. I love what that person said. Yeah. When you can connect with that and make that the center of what you want to do for Christmas, that's when you're going to come home to yourself. Ay. And that's what's most important.
Oh, come home to yourself. Dice, qué bonito lo que dijo esa cuentaviente. Y cuando uno tiene la habilidad con conectar con esa parte interna que traemos todos, es cuando realmente creas vínculo contigo mismo y es el primer paso para regresar a ti mismo, para regresar a tu casa. Come home to yourself, que es una frase preciosa. Paco Jabo, muy bilingüe y muy internacional, escribió esto en inglés. So Paco, an amazing follower, wrote this in English and he says, "This is going to be, Josh, my first Christmas after 4 months of zero contact with my nuclear family. What's your recommendation to do and mentalize for the very specific day of Christmas Eve and New Year's?"
Busy. Get busy. Write down and get clear on what you're going to do on both of those dates and make you and what your inner child and what your love is, what you want to do on those days, and keep yourself busy doing things for yourself on both of those days.
Claro. Dice número uno, ocúpate. Ocúpate. Haz una lista de las cosas que quieres hacer ese día para ti mismo. ¿Qué quieres hacer? ¿Con quién quieres estar? ¿A qué te quieres dedicar? Ocúpate tanto en Navidad como en Año Nuevo. No saben la cantidad de amigos que han pasado conmigo y mi familia en Navidad. Y les digo una cosa, si ustedes sienten que son como huérfanos del destino, busquen a esos amigos con quien aman estar, con quien gozan estar. Y les digo una cosa, y no se les olvide, que aunque sí, la Navidad supone ser estar en familia, yo creo que más importante que eso, la Navidad es una noche para estar contento, para estar en uno mismo, para sentirte agradecido y profundamente contento con lo que uno tiene, para dar gracias por la vida, por lo que tienes y por lo que no tienes también. Y es una noche para estar bien, estés o no con tu familia. Josh, you have a great new book. It's called It's Them, Not You: How to Break Free from Toxic Parents and Reclaim Your Story. It's a great book. I know it's doing fantastic.
Amazon.
But it's not in Spanish, darling.
No.
It's coming out in Spanish very soon.
Oh, it is.
It is, yeah.
Do
very,
you know
very
when?
Soon. I can't give you a date yet, but it will be.
It I will be. You that. So this book is available in English, what, Amazon?
Mm-hmm. Yeah.
Yeah?
Yeah, yeah. The American release is very, very close.
Uh-huh.
And yeah, it's coming in Spanish very soon as well.
Okay,
I can't give you dates, but it's close.
Do you promise to come back when it is available, either in English or in Spanish? I mean, for America, so we can talk about it, and especially when it's done in Spanish.
Yeah, you're gonna invite me to come over in person with the book.
Absolutely. Actually, you know what? You should come and give a conference in Mexico. I'll make that happen. I'll make that. Have you been to Mexico?
I haven't, but I'm coming to do a conference for you. So
okay, great. That's fantastic. That's a date, 2025. Josh Connelly tiene un nuevo libro. Se llama It's Them, Not You. Son ellos, no eres tú. Cómo liberarte de padres tóxicos y reclamar o reconquistar tu historia. Está por salir en español. Me dice que en cuanto esté va a regresar al programa y nos va a avisar. Pero está disponible en Amazon. Búsquenlo, porque me parece que es un libro que muchos necesitan. Josh, aparte, síganlo en Instagram. Tiene videos increíbles. Se llama Josh-FFW. En YouTube, en Facebook, en LinkedIn, es Josh Connelly. Y aparte, tiene un podcast en Spotify, en Apple, que se llama Freedom From Within. Libertad desde adentro. Y en web es joshconnelly.co.uk. My friend, have a Merry Christmas and a Happy New Year. A big kiss to you all the way to the Berkshires. You know what? You know what? A girl on Twitter said something that I want you to do for us. How do you pronounce Worcestershire sauce?
Worcestershire sauce. Even I can't say it.
You know that sauce, the one I'm talking about?
I know Worcestershire sauce, yeah.
A ver, say it again.
Worcestershire sauce.
Worcestershire sauce. Worcestershire sauce. Everybody says Worcestershire. Worcestershire sauce. Worcestershire. Sure, because the S-H-I-R-E is sure. The Berkshires, not the Berkshires. The Berkshires. Big kiss to you. Thank you, Josh.
Thank you.
Have a Merry Christmas.
You too. Take care.
See you soon. Bueno, pues ahí está, cuentavientes. Increíble esta plática con Josh Connolly. Síganlo en Instagram. No saben qué padres videos son los que ponen. Y les digo una cosa. Lo que pasa es que en los medios, todo el mundo quiere hablar de la Navidad y qué padre, y la familia. Pero la neta, les digo algo. No es la realidad de muchos de nosotros como lo pudimos haber visto ahorita en Twitter. Y yo quiero que todos ustedes que no se sienten bien sepan que no están solos y que nosotros también tengamos las herramientas para manejar lo que sea que tengamos que manejar esta Navidad. Entonces, espero que les haya gustado esta conversación con Josh Connolly.
Muy bien.
Híjole, ¿de qué me están hablando? ¿Saben que Elton John la semana pasada declaró que estaba perdiendo la vista por una infección?
Sí, exacto.
¿De qué me estás hablando?
Ya ciego.
Entonces, que ya ciego.
Ajá.
Entonces, obviamente, invité a Sersa Sanz Galeana a que nos venga a explicar
¿qué le pasó?
Cómo por una infección en el ojo pierdes la vista. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar más adelante con Mario Guerra por qué dejamos todo para el final, último momento. No se vaya. Seguimos en la risa y risa.
Clic en Spotify y ya estás dentro. Marta de Baile en W, el podcast.
Estamos de regreso en W Radio. Es que ya vieron. Bueno, bottom line, que sale Elton John, que se está quedando ciego por una infección.
Sí.
Por supuesto, como en este programa somos hipocondríacos, o sea, inmediatamente Rebeca y yo, no güey, no manches, hay que traer a Sersa Sanz Galeana, nuestro oftalmólogo, a que explica cómo te quedas ciego por una infección.
Pues no fue de repente, ¿eh? Elton John se fueron acumulando cositas.
A ver,
y
cuenta.
Llegó a la cúspide, ¿no?
A ver, cuenta.
Él en 2013 tiene una infección de la retina. Son bien raras las infecciones de la retina. Probablemente fue una toxoplasmosis ocular. El toxoplasma gondii es el que está en las heces de los gatos.
Ajá.
Los ingiere, se entran al torrente sanguíneo, llegan al ojo y el toxoplasma le encanta la mácula, que es la zona de visión fina. Uh-huh. Obviamente, pues no están los récords de salud del Elton John en todos lados, ¿no? Entonces, pues mucho de esto es una deducción. Luego, en 2017, lo operan de cataratas. Uh-huh. Él usaba lentes con graduación fuerte por miopía y, bueno, pues dejó de usar lentes o la necesidad de los lentes. Pero pues, eso es un trademark para él. Entonces, pues, él tiene su línea de lentes y demás. Él se diagnostica diabetes en 2020.
Y en la, diabetes tipo 2.
Diabetes tipo 2 en 2020. Tiene casi 24 años con diabetes.
Ajá. Uh-huh.
Y tiene una infección bacteriana, que es lo que reporta cuando estaba paseando por el sur de Francia.
Ajá.
Tuvo dificultades varios meses, inclusive suspendió algunos conciertos y dijo, ¿sabes qué? Veo muy mal con el ojo derecho, que es el que tuvo la infección, y además el izquierdo no es el mejor. Quiere decir que ya traía un problema, probablemente por la infección por toxoplasma que tuvo en 2017. Tuvo daño en la mácula, en un ojo.
Ajá.
Y luego en su ojo bueno tiene una infección. Pero como dices, bueno, ¿qué tan grave tiene que ser la infección para que dejes de ver?
Claro.
Las infecciones bacterianas, que fue lo que ellos reportaron convencionales, son estafilococos epidermidis, son estreptococos.
¿Qué te dan cómo?
Los estafilococos inclusive son comensales, están ahí en la superficie.
Ajá.
O puedes tener una infección porque tuviste contacto, no, como en COVID, ¿no?
Ajá.
Besaste a alguien o tuviste contacto con la secreción del ojo de alguien y tú te fuiste a tocar el ojo después.
O compartiste el maquillaje,
una toalla o una almohada, o tocaste la superficie que alguien infectado tocó y luego te tallaste los ojos.
Claro.
Entonces te contagiaste por contacto directo de alguna forma. Ahora, estas infecciones son superficiales, ¿no? Únicamente en la conjuntiva, tienes mucha secreción y lo más. Pero un paciente diabético tiene una alteración en la cicatrización. Hay pacientes diabéticos que la piel del ojo, que es el epitelio, no puede cicatrizar adecuadamente y se empiezan a hacer ulceritas. Ah. Entonces, siendo el diabético con una cicatrización inapropiada, que tiene una infección bacteriana, pues estas bacterias llegaron y empezaron a nutrirse del estroma de la córnea. O sea, del centro de la córnea. Entonces tienes una infección en el centro, en un ojo que te baja la visión tan importantemente que él dice, bueno, no puedo leer. Y cuando fue al estreno del Diablo Viste a la Moda, dije...
¿No la vio?
No la vi. Nada más escuché, se oyó muy bien, pero no la vi. Quiere decir que no puedes ver una persona que está seguramente está en primera o segunda fila, no veía a una persona que estaba a 2 o 3 metros de él.
Claro.
Ni de lejos, ni de cerca, con ninguno de los dos ojos. Entonces, un ojo complicado por una infección y el otro con secuelas, probablemente por edema macular, por diabetes, o con secuelas de una infección por toxoplasma en ambos ojos. Entonces, se le fueron juntando las cosas hasta que llega un punto en el que lo incapacita. Tanto que lo tuvieron que ayudar a subir al escenario, ¿no? O sea, lo tienen que ayudar a navegar. Es muy importante saber que las infecciones bacterianas actualmente no se comportan así. Hay infecciones hiperagudas, por ejemplo, por gonorrea, por Neisseria gonorrea o por clamidia trachomatis, que son de transmisión sexual, que eso es una cantidad de secreción aterradora. Que obviamente pues, yo no creo que él haya estado en esta condición. Hay otro tipo de infección hiperaguda que no es bacteriana, que es por un protozoario, que es una amiba, que se llama entamoeba histolítica. Y esta es peligrosísima porque este tipo de parásito está en el agua corriente. Entonces, el que enjuaga su lente de contacto en el lago de la llave, o se enjuaga con agüita o se los ojos... O el que se mete en la alberca y le gusta abrir los ojos dentro de la alberca a ver qué tal está todo.
Hijo, man. No.
Es de las infecciones más graves por un protozoario. Dolor intenso, ojo rojo, baja súbita de visión. Requieren tratamiento de urgencia. Son de las pocas urgencias por una infección. Y habitualmente son por usuarios de lente de contacto que no los tratan bien.
Claro.
O sea, la gente que se mete los lentes de contacto a la boca.
Así es, que los chupa. Ajá. Y que luego se los pone. O que los
ya no lo hago.
O que se los hombre, enjuaga no con, veas, con agüita de la llave. Ajá. Del sistema de aguas de la Ciudad de México. Que
precioso.
De cualquier ciudad, ¿eh? No, ni en Estados Unidos.
Por eso, pero si le pones tus cositas y lo enjuagas tampoco.
Ah, no, claro, ahí sí.
Sí, yo sí, le pongo
no
mis
las manos puertas. Las
soluciones.
Si algo tiene que haber mal.
Oye, no, pero a ver, pero dime una cosa, César. Porque yo me la vivo en esto, cuéntame antes. ¿Cómo sabes que tienes una infección?
Tienes ojo rojo, tienes secreción, tienes lagañitas amarillas o verdes. Ajá. Cuando es una infección bacteriana. Ajá. Tienes irritación, tienes sensación de basurita, sientes que traes una pestaña que no puedes quitar. Ajá. En una infección bacteriana, en una infección viral, lo que tienes es lagrimeo. Ojo rojo, lagrimeo abundante, transparente y alino. Las infecciones virales únicamente requieren de gotitas y antiinflamatorios y nada más. Ajá. Hay de virales a virales. Por ejemplo, las infecciones por adenovirus, ajá, que son las más frecuentes, habitualmente les va muy bien. Pero hay un tipo de adenovirus que es el 17 que ocasiona cicatrizaciones en la córnea, como si se te llenara de nubes la córnea, que te puede bajar la visión 20, 30, 50%.
Por eso. Pero ahí te va. Tú dices, uno de los síntomas de que traes una infección es el ojo rojo.
Sí.
¿Quién de ustedes no se la vive con el ojo rojo. Y adicto a las gotas? Entonces, ¿cómo sabes si es? Ahí te va. Lo voy a romper y ahorita voy a hablar del ojo diabético. Pero, ¿cómo sabes que es una infección o bacteriana o viral? O ahí te va la tercera variable. A ver, oftalmólogo. O si es una conjuntivitis alérgica. Échate ese trompo al ojo.
Me dejaste sin palabras.
A ver.
Las conjuntivitis tienen secreción. Una conjuntivitis viral tiene un lagrimeo constante, abundante y alino. Ajá. Tiene inflamación de la conjuntiva. Ajá. En el ojito rojo, pues está nada más rojo y dicen, bueno, te desvelaste, te cansaste, ok, pero está rojillo. Aquí hay edema, se pone, hay líquido debajo de la conjuntiva. Entonces la conjuntiva se ve hinchada, se ve pachoncita. Se ve como si fuera una gelatina aunada a este lagrimeo abundante, constante, que no se ve con nada. Ajá. En una conjuntivitis bacteriana, pues esa es de banqueta o de camión, ¿no? Es el que trae la gañota o al que se le pegan los ojos en la mañana. Ajá. Pues es que me levanté y no pude abrir los ojos porque estaba lleno de una cosa verdosa. La bacteriana es clásica. Y las alérgicas se asocian a prurito, a comezón intensa, ajá, a una necesidad imperiosa de frotarte o de tallarte los ojos. Picazón constante, que es lo que tú padeces con mayor frecuencia.
Es que no puede ser, ¿no? Yo tengo unas alergias en los ojos y el párpado hinchado.
También.
El párpado hinchado. Es clásico de las conjuntivitis alérgicas, ajá, pero se puede asociar a cualquiera de las tres. Una conjuntivitis bacteriana o viral puedes tener de hinchado a intensamente hinchado, de que prácticamente se te cierre.
Estamos con el doctor César Sanz Galeana hablando de cómo se quedó ciego Elton John por una infección en el ojo. Lo que pasa es que le dio probablemente una infección.
Una conjuntivitis bacteriana y una queratitis bacteriana. Quiere decir que esto le afectó la visión central. Lo que va a necesitar es medio trasplante de córnea,
no, qué locura,
o un trasplante completo de córnea.
Pero aparte, encima de eso, ¿es diabético tipo 2?
Sí.
Ahora, explícame cuál es la diferencia entre un ojo normal ante una infección y un ojo diabético.
Un ojo normal usa su sistema inmune para defenderse de las bacterias, las ataca con linfocitos, con histamina, con bradicimina, lo detiene la infección. Uh-huh. Y el ojo diabético tiene un problema. No tiene la suficiente capacidad de llevar a sus agentes autoinmunes a donde está la bacteria. Uh-huh. La circulación no es lo suficientemente buena y no le llega la suficiente cantidad de oxígeno. Entonces es un ojo que no puede respirar adecuadamente y que no puede mandar a la caballería ante una infección. Entonces las bacterias o todos los agentes que están tratando de dañar al ojo, pues tienen un campo abierto para infectar y lesionar al ojo gravemente. Ajá. Como te comenté, la córnea, que tiene esta barrera que nos permite, que es un lente que permite la transmisión de la luz, tiene un epitelio y este epitelio deja de funcionar. Entonces es como dejar la puerta de tu casa y las bacterias rebasan la barrera y llegan e infectan el centro de la córnea, la estructura misma de la córnea que le da la transparencia. Entonces se empieza a poner opaca. Si se pone opaca por una úlcera en una orillita, pues no, puede no haber mayor problema. Pero cuando te toca el centro de la córnea, eso es lo más difícil porque te deja una cicatriz y la mayor parte de estas cicatrices son permanentes. Y con el tiempo ya me curé de la infección y lo que tú quieras, pero quedó un leucoma, que quiere decir que es una mancha blanca en el centro de la visión. Y hay leucomas a leucomas, una cosa. Si tú piensas que tienes 5 capas de vidrio de una ventana, si se afectó la primera capa, pues a lo mejor se puede solucionar. Pero si afecta todas las capas, uh-huh, un tratamiento médico no va a ser suficiente y se requiere quitar la mitad de la córnea y poner una nueva de un donador, uh-huh, o quitar la córnea completa porque esta mancha o esta cicatriz está afectando todas las capas del ojo.
Ok. Pero escuchen todos ustedes que son diabéticos tipo 2 o que tienen prediabetes, que se pongan las pilas para no acabar así, porque hay un chorro de complicaciones en un paciente con diabetes. A ver, habla de catarata secundaria, de la opacificación del cristalino, del edema macular, del glaucoma secundario.
Sí, sí. Cataratas. Las cataratas se relacionan a los niveles altos de glucosa, el cristalino, que es el lente interno que tiene que estar completamente transparente. Cuando hay alta la glucosa, se hincha, ajá, y después regresa a lo normal y después se vuelve a hinchar. Estos cambios en la concentración de líquido hacen que el cristalino se ponga transparente. Ya. Hace una semana me fue a ver una paciente, ciega por cataratas de 49 años. Le digo, oiga, ¿cuándo fue por última vez al oftalmólogo? Esta es la primera vez, doctor. Oiga, ¿no ve? Está ciega, es que vivo en la sierra. Pues por muy en la sierra que vivas, estás a una hora de un médico, una hora y media. En 20 años no pudiste acudir a un médico, ¿no? Y hay que operarla. Afortunadamente está ciega por cataratas. Las cataratas se operan y tú vuelves a ver cómo veías hace 20 años.
Sí.
Ahora, el ojo empieza a sangrar, como no puede respirar. Dice, yo lo que quiero es respirar y fabrica vasos sanguíneos. Diciendo, pues el oxígeno me llega por la sangre, voy a fabricar nuevas arterias y nuevas venas. Pero estas arterias y venas son defectuosas y se rompen y sangran. Entonces tienes pacientes que llegan con retinopatía diabética. Esta es la peligrosa en los diabéticos, porque la retinopatía diabética es la tercera causa de ceguera irreversible en México. 10% de las personas en México son diabéticos. Estás hablando de que un paciente diabético que no se cuida tiene una posibilidad de un 50% quedarse ciego en forma irreversible. ¿Qué es lo que tiene que hacer un diabético para evitar quedarse ciego? Muy fácil, ir una vez al año a un oftalmólogo. No a tu médico general. Los médicos generales maravillosamente atienden a miles de pacientes, le resuelven la mayor parte de sus problemas, pero el médico general pues puede adivinar que hay algún problema en el ojo, pero no se lo resuelve.
Claro.
Entonces, aunque estés bien y veas bien siendo diabético, ir una vez al año al oftalmólogo, eso te garantiza que si empiezas a tener cataratas, se te operen. Si llegas a tener retinopatía diabética, se puede dar láser, se pueden poner inyecciones en el interior del ojo que evitan que el ojo tenga esta necedad de seguir fabricando vasitos sanguíneos que van a sangrar. Es un error que comete el ojo fabricar vasos anormales. Entonces, acudo a tu oftalmólogo una vez al año y si hay alguna lesión en el ojo, se va a detectar y con eso garantizas con un 95% que no te quedas ciego.
Ya. Bueno, pues gran aprendizaje. Bueno, ya escuchaste esto. Y por último, quiero que digas una cosa. Fíjate bien cómo te lo voy a preguntar. Si quieres que te dé una infección en los ojos, ¿qué hay que hacer?
Tocarte los ojos constantemente.
Yo todo el día me meto los dedos a los ojos, ¿te has fijado?
Sí.
Si vas al banco, toca muy bien la barra del banco y toca y tállate los ojos.
No te laves las manos.
No te laves las manos. Si quieres que a largo plazo tener cataratas, tener carnosidades o pterigiones, tener degeneración macular relacionada a la edad, nunca, por favor, nunca uses lentes de sol con protección ultravioleta. Porque eso va a evitar que disfrutes de estas complicaciones.
Oye, el tallar de los ojos, que qué cosa más deli. Vieron el otro día en Instagram una imagen, es un video, en donde, no sé cómo lo hicieron, seguramente con una resonancia magnética.
Sí.
Te enseña lo que pasa cuando te tallas los ojos.
Cómo está rebotando el ojo adentro.
Cómo está rebotando el ojo adentro, horrible.
Sí, porque con eso estás fracturando las fibras de la córnea. Y se cree que en el 90% de los pacientes con queratocono se debe a que se tallan los ojos. No es así tantito en la superficie. Es como sí, se ve en la resonancia magnética. Al tocarlo, hunden el ojo, bajan la córnea y fracturan las estructuras de la córnea, ¿no? Entonces es la manifestación o la demostración más importante que hay de qué forma te lastimas al tallarte los ojos.
Bueno, y si ustedes tienen diabetes tipo 2 o alguien en su familia tiene diabetes tipo 2, de los pelos lo llevan al oftalmólogo, porque lo último que quieres es perder la vista. El doctor César Sánchez Galeana es cirujano, es oftalmólogo, tiene una alta especialidad en cirugía refractiva, catarata y glaucoma. Está aquí en la Ciudad de México. El WhatsApp para que lo busquen y hagan una cita es 55-73-79-64-26. Igualmente está en martadebaile.com, pero les repito, 55-73-79-64-26. Facebook, Twitter, TikTok, Doc Sánchez G. Te quiero.
Te quiero mucho,
Marta. ¿Me mandas qué me voy a poner?
Pasen felices fiestas.
Y traigo una picazón en los ojos, cuentavientes, horrenda.
Ya lo tienes.
¿Eh?
Ya te lo mandé a tu WhatsApp.
Ah, ya lo tienes. Ok, ya lo tengo. Ok, muy bien. Te quiero.
Te quiero mucho.
Gracias.
Felices fiestas.
Marta de Baile en W. El podcast. 24 horas de contenido. Solo en Spotify.
Estamos de regreso, cuentavientes. Son las 11:40 de la mañana. Y el día de hoy tenemos la visita del doctor Cristian Camacho. Es oncólogo médico y ya aprendieron hace que un par de meses que hay oncólogo cirujano, que es el que te opera, y hay oncólogo médico, que es el que te da el tratamiento,
clínico,
la quimioterapia.
Clínico.
¿Es médico o clínico, Cristian?
Clínico, médico es lo mismo.
No me contradigas, Rebeca.
Bueno, estuvimos
es
bien.
Mi programa.
Estuvimos bien las dos.
Estuvimos clínico bien las dos. Pero que te puede dar quimioterapia, radioterapia. ¿Puedes no contaminar el estudio con ese estornudo? Perdón, doctor.
Perdón, doctor.
Qué horror. Qué vergüenza.
Entonces estábamos.
El a que ver, te, quimio, el que te... radio.
Mira, es muy interesante la pregunta porque en realidad hay varias respuestas. Uh-huh. Y el manejo del cáncer es multidisciplinario.
Sí.
O sea, nosotros antes de dar un tratamiento o antes de tocar a un paciente o una paciente, debemos de decidirlo en equipo.
Sí.
Entonces están los que operan, que son los cirujanos, ¿sí? Tienen una formación quirúrgica. Estamos los clínicos, por ejemplo, nosotros hacemos medicina interna primero y luego oncología.
Ya.
Las radiooncólogas o radiooncólogos, que ellas o ellos hacen un poco de medicina interna y se derivan a hacer radioterapia. Es como las tres bases piramidales. Pero hay más, ¿no? Hay soporte, hay nutrición, hay psicología, etcétera, claro. ¿No?
Oye, a ver, vamos a hablar de cáncer de pulmón.
Sí.
¿Por qué hay gente, y no te vas a ir sin que me lo expliques, que nunca en su vida fumó, que no trabajaba en una fábrica con asbestos?
Ok.
Sí, sí, sí.
Y que le da cáncer de pulmón.
Pues es una pregunta que por supuesto, hay varios factores de riesgo. Y mira, el cigarro es el más común, uh-huh. ¿No? Eso se habla todos los días, desde los 50 se está demostrado. Y hasta el día de hoy hay miles de campañas y bueno, eso, la nicotina y todo lo demás, pues tiene su importancia y su exposición. Hablabas del asbesto, veo que conoces sí. bien los otros
claro,
factores.
Claro, veo todos los días los anuncios en Telegringa, ¿no?
Sí.
If you or someone you love has mesothelioma by asbestos.
¿No? Sí, 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 sí. El asbesto, el radón, que es otro gas.
¿El radón
que,
en dónde se da? ¿Quiénes ay, trabajan con radón?
Da. Pues mira, se da en la sabana africana.
No, pero ¿quiénes estarían en contacto con el radón?
El radón proviene del subsuelo, ajá. ¿Sí? Mira, hay lugares, por ejemplo, lugares muy fríos, ajá. En donde las casas tienen que estar cerradas, en donde por la temperatura debe de conservarse calor, sobre todo en lugares montañosos. En México, por ejemplo, algunos lugares del norte del país, hay lugares en Europa, en Estados Unidos, que inclusive tienen sus medidores de radón, de exposición de radón, y es que es el segundo gas que se relaciona con cáncer de pulmón.
¿Pero viene de dónde?
Del subsuelo. Se emana del subsuelo y se acumula. Entonces.
Ay, para saber si tu casa está sentada sobre una mina de radón.
Literal, tienes que abrir las ventanas, tienes que tener ciertas características de educación en la casa. Cuando hay esta exposición. En Países Bajos, por ejemplo, hay una alta tasa de incidencia y esto hace que tenga que regularse hasta en el sistema de salud.
Wow. Entonces, a ver, radón, asbesto, cigarro.
Arsénico, el que proviene del agua, de manantiales. Hay ciertos niveles permisibles, ¿no? Tienen su unidad, su porcentaje, pero también forma parte de factor de riesgo para cáncer de pulmón. Nosotros cuando manejamos factor de riesgo, hablamos de los que se pueden modificar y de los que no se pueden modificar. Ajá. Los que no se pueden modificar, por ejemplo, hablabas tú o comentábamos algo de genética.
Sí.
Y sí, ciertamente cuando hay una persona que tiene un familiar en primer grado, por ejemplo, y que no tuvo exposición a cigarro,
sí.
Y que tiene otras alteraciones a lo mejor oncológicas o de origen de cáncer, pues ahí es un factor en el que hay que poner las alertas. Y
pero es que sabes que es uh-huh. impresionante, ¿eh? A ver, cuentavientes. Hay familias enteras en donde hay cáncer.
Uh-huh, uh-huh.
Sí. O sea, ¿a esa genética te refieres?
Puede ser en parte, uh-huh. aunque no siempre, o sea, se debe de hacer un adecuado asesoramiento hereditario genético, ¿no? No quiere decir, hay algunos síndromes uh-huh. que sí tienen un índole muy bien característico o, por decirlo de otra forma, una huella genética o alguna mutación.
Ok, les voy a decir un horror, que en México, entre el 60 y el 90% de los casos de cáncer de pulmón, te das cuenta cuando está súper avanzado. ¿Cómo? ¿Pero que no hay síntomas o qué?
Cuando te da un síntoma, cuando da tos,
bueno, gracias, Cristian.
O cuando da falta de aire. No, es un conjunto de situaciones que...
A ver, ¿cuáles son?
A ver, yo diría un dato de alarma, la bajada de peso de forma involuntaria.
Ok, tú estás del otro lado, Rebeca.
¿Sí? ¿Qué te pareció? Entonces, cuando tú bajas de peso y no hay una causa explicable, nosotros en medicina le llamamos síndrome consuntivo, que es la pérdida de peso acelerada, más del 10% del peso corporal, etcétera, en un periodo corto. Uh-huh. Esto es un dato de alarma, ¿eh?
Ok, otro
es la tos crónica, uh-huh. la tos crónica con producción de moco, flema. De flema.
Claro.
Pero sí, pero nosotras tosemos crónicamente.
No, nosotras, yo toso una...
No, yo no sé quién tose más, si tú o yo.
Pues
tú,
más que yo.
Pero es entre alergia, rinitis...
Eso es lo que iba. Son síntomas muy generales.
Asma, todo.
Habrá unos que, por ejemplo, si se acompañan, hay una entidad que se llama hemoptisis, que es el sangrado...
ECMO, sangre.
Hemoptisis.
Hemo sangre.
El ECMO es otra cosa.
Sí,
de hemoglobina. Entonces, cuando hay una expectoración, una salida de sangre, entonces ahí hay que preocuparse. O sea, ahí no hay que esperarse, hay que ir a ver al médico, hay que checarse, ¿no?
Otra.
Por ejemplo, la falta de aire. Cuando ya hay falta de aire y se acompaña de otros síntomas y la oxigenación empieza a bajar, pues hay que hacerse mínimo una radiografía, ¿no?
Pero o sea, otra vez, los que tenemos asma, nos falta el aire de a tiro por viaje.
Sí, pero puedes tener asma y cáncer, punto.
Pero te callas. O sea,
aparte, el asma no baja el oxígeno, ¿eh? El asma es un problema de obstrucción y es un problema de silbido y ahí lo que se acumula es dióxido de carbono, pero...
¿Es diferente la falta de aire de un asmático a alguien que puede tener ese síntoma de que ya chupó fifas? Ajá.
La falta de aire es un síntoma que hay que analizarlo con mucho cuidado, con mucha objetividad.
¿Cómo será?
Porque pueden ser muchas cosas, hasta la misma ansiedad te causa falta de aire.
Claro.
Sí.
Oye, ahora te voy a hacer una pregunta horrenda. Dícese que si tú quieres saber cómo están tus pulmones, malas noticias. Una placa de tórax no la arma.
Pues tienen razón. En el pasado, hace 30, 35 años, una radiografía pues era lo básico.
Sí, claro.
Ahora hay métodos de detección mucho más finos, digámoslo así, tridimensionales, como una tomografía de baja dosis, en la que, dicho sea de paso, personas que tienen riesgos, como fumar, como todo esto, exposición, como familiares en primer grado, se recomienda hacerse una de forma prematura. Es decir, no esperarte que tenga síntomas, sino a partir de los 50 años hasta una tomografía de baja dosis.
¿Pero ese es el TAC?
Es el TAC. Okay. Solamente que la de baja dosis tiene menos exposición a radiación.
Claro.
Y eso puede detectar lesiones asintomáticas. Por eso es la importancia.
Ok, por eso, si ustedes quieren saber cómo están los pulmones, hay que hacerse un TAC.
Hay que hacerse una tomografía.
¿Y una espirometría?
La espirometría te ayuda para saber si hay obstrucción de la vía aérea.
Ya.
Y si es reversible o no, hace diagnóstico de asma o de bronquitis.
Claro. ¿Todo esto hay en el hospital ABC?
Todo eso lo tenemos ahí.
O sea, el TAC, la espirometría.
Todo.
Todo.
Mira, en el ABC tenemos un equipo multidisciplinario. O sea, tenemos personas de primer nivel, de contacto, médicos familiares, internistas.
Sí.
Hay neumólogas, neumólogos. Y ya si en su defecto hay algo que se sospeche, pues tenemos todo para hacer un abordaje diagnóstico.
Ok, ahí te va la última pregunta.
Claro.
Ya, Marta, para.
Agarrándolo cuando te salvas, te curas.
Las tomografías de baja dosis en personas de alto riesgo puede salvar vidas, Marta. Créanme, el impacto, se los voy a decir, es parecido el efecto, con sus finezas, a lo que hace una mastografía en cáncer de mama. Hablamos de reducción de riesgos.
Claro.
¿Qué hace la mastografía? Te detecta lesiones que tú no te puedes tocar, no te la vas, ni te las va a tocar ni Dios. O sea, claro, la mastografía las ve. La tomografía es el equivalente. Ve lesiones pequeñas y tú la puedes detectar y operar. Y por lo tanto, entre más temprano esté, mejor te va a ir, ¿no?
El problema es lo tarde.
Lo tardío. En México, 70 al 90% los encontramos en etapas avanzadas.
Dios de mi vida. Bueno, pues ya.
Y yo nada más la ultimitita. No tengo ni un síntoma. O sea, tengo que hacerme recurrentemente una placa de tórax, un TAC o algo anualmente o algo para ver que ahí.
¿Pero fumas?
Sí.
Ah.
Por eso, el no fuma, el que fuma, aunque no tenga ningún síntoma, hay que hacernos estas cosas, ¿no?
No necesariamente. ¿No? O sea, ay, si fumas, si fumas, o hay un fumador de segundo grado, segunda mano más bien, y está expuesto al cigarro constantemente, hay ciertos índices que nos hablan de la exposición al cigarro. Le llamamos índice tabáquico. El número de cigarros fumados al día por el número de años dividido entre 20, y eso saca un cociente, sí, de verdad. Y eso entre, más de 10.
Saca la calculadora, a ver. Para todos los que escuchan este programa que fuman, vamos a sacar el índice tabáquico. Eso. Ok, dale.
Número de cigarros fumados al día.
Ajá. Por espérate, el poco a poco. Años. Ajá, espérate. Ajá.
Ya, a ver.
Ya.
Número de cigarros fumados al día por el número de años.
Ajá.
Entre 20. Ya se lo están sacando muy bien.
¿Qué te salió?
A mí 80.
40.
Ay, pon bien, hacerse, hija.
40.
40 porque pusiste 20.
Sí, claro.
No, güey, pon 40.
No, de güey, ni a trangazos.
No,
bueno, ¿qué tiene que ver? 40 o 80. 80. No
yo importa. 80.
Pues es alto y ahí se recomienda pues tener toda, pues una evaluación, un chequeo, como debe de ser la cultura ahora. Debemos de acudir al médico a revisarnos. Y cada especialista pues nos hará los estudios necesarios para saber los riesgos, etcétera.
Oye, ¿y tú como oncólogo médico, qué ves? ¿Todo tipo de cáncer?
Pues sí, o sea, una de las neoplasias que más veo es el cáncer de pulmón,
ya,
el cáncer de mama y sobre todo también tumores geniturinarios, ¿no?
Okay. Bueno, pues lo que se nos ofrezca. Es el doctor Cristian Camacho, oncólogo médico del Hospital ABC aquí en la Ciudad de México. Ya saben que el ABC tiene un conmutador que es 55 52 30 8000. Mira, me lo sé de memoria.
Muy bien.
Gracias, Cristian. Un placer tenerte acá.
Marta de Baile en W. El podcast. 24 horas de contenido. Solo en Spotify.
Gracias, Mario Guerra. Gracias. Son las 12:04 de la tarde, cuentavientes. ¿No sabes, Mario, la conversación que nos acabamos de echar con este inglés que se llama Josh Connolly? Uh-huh. Te lo voy a presentar. Pero él habla de trauma por padres tóxicos y abusivos.
Uh-huh.
Entonces estaba hablando de cómo sobrevivir la Navidad cuando tienes una familia súper tóxica y súper disfuncional. Y qué hacer con la culpa. Y dijo una cosa bien padre que yo te he oído también decir a ti. Y ya sé que vamos a hablar de otra cosa, pero me encantaría que dijeras algo. Pero dijo Josh que esta época es particularmente difícil para muchos de ustedes que vienen de familias tóxicas y disfuncionales, porque te pones en una situación cuasi infantil en donde estás totalmente vulnerable, en donde pierdes tu poder de la adultez y te sientes como expuesto y a la merced de tu madre chantajista, de tu padre súper tóxico, de tus hermanos que son súper abusivos. Y entonces eso más el hecho de que manejas una culpa espantosa porque te sientes culpable de no querer pasar la Navidad con la familia, cuando la Navidad es para pasarla en familia. Todo eso estaba explicando y qué hacer con la culpa y cómo colocarla correctamente y ta, 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 ta.
Sí, es complicado. Y tenemos esto, ¿no? Sobre todo nuestro enfoque cultural es exactamente ese. Uh-huh. Tenemos que estar con la familia, tenemos que estar con las personas que amamos. Y si no queremos
tienes que
estar,
poner tus cosas, tus sentimientos y tus dolores y tus heridas a un lado.
Sí, pero no.
¿Cómo y no ser pequeño de espíritu?
Sí, pero ¿cómo se le hace eso? Cuando hay tantas cosas por resolver, cuando llegas con el mejor de los ánimos al 24 a la cena y te encuentras con una mirada, con un comentario, con un reclamo, con una queja, con un zafarrancho familiar, Y ni modo que hagas como que no pasa nada y que todo está maravilloso, ¿no? Claro. Digo, uno puede fingir que tiene la familia ideal, pero la realidad es que luego a veces la familia no coopera para ese tipo de fantasías. Entonces, es complejo, pero yo creo que a veces hay que tomar decisiones complicadas y no necesariamente implica estoy o no estoy, sino cómo estoy, cuánto tiempo estoy.
Exacto.
Con quién estoy en ese momento, en qué me centro, en qué interacciones. Yo sé que es complicado para muchos de ustedes cuentavientes, pero si llega el punto, yo siempre abogo o siempre digo que el último recurso debería ser poner la distancia, la distancia definitiva. Pero si la familia insiste, si algunos de la familia insisten en lastimarnos, en activamente estarnos haciendo daño, uno debería de quitarse la idea de cómo le hago, para que venga, cómo le hago para que esté, cómo le hago. No, pues a veces no se puede hacer si el otro no quiere, si no es un momento de ver las cosas. Yo siempre he pensado que a veces conviene un momento de distancia para evitar que la relación se dañe más, que forzar la interacción y que eso derive en todavía peores circunstancias, peores cosas. Y acuérdense, ¿no? Y tú me dijiste aquella Navidad, y aquel Año Nuevo tú me hiciste, y tú la cosa que le dijiste a mi mamá, por tu culpa se enfermó del coraje. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, uno dice, bueno, a ver, voy a ir un rato, a lo mejor voy más temprano, a lo mejor voy al recalentado, a lo mejor estoy un momento, a lo mejor esta vez no voy. Y entiendo que la culpa es fuerte, sí entiendo que la culpa es fuerte, pero acuérdense que la culpa es algo que se puede sentir sin tenerse y tener sin sentirse. Y el hecho de que te sientas muy culpable no quiere decir necesariamente que lo seas. Y yo aquí los invito a un enfoque. Si ustedes deciden mantener distancia por la razón que ustedes consideren necesaria para su salud mental y emocional con la familia en estas fechas, no lo hagan en el afán de decir, ya no los aguanto, no los soporto, no los quiero ver. Háganlo con la idea verdadera que es, no voy a ir, voy a estar más breve tiempo porque no quiero que esto genere más conflicto entre nosotros.
Justamente Josh decía, uno tiene que pensar previo al evento,
sí,
¿cuáles son tus derechos?
Sí.
El derecho a irte, el derecho a quedarte cierta cantidad de tiempo, el derecho a ¿no? Cómo comportarte o con quién estar o con quién. O sea, uno tiene que ubicar sus derechos y sus límites y cuáles son.
Sí, yo creo que a veces no se puede ser cercano y uno intenta ser cálido. A veces no se puede ser cálido y uno siempre puede ser amable. Y el ser amable no implica necesariamente tener que echarte todo el discurso navideño o estar desde las 7 de la noche hasta las 3 de la mañana.
Sí.
Puede ser un ratito, plática con algunos, acércate a otros, pero sobre todo ve con la intención de que lo que hagas sea bueno para ti y también indirectamente para los demás, en el sentido de que dices, bueno, si me quedo aquí, yo voy a contribuir a este zafarrancho porque no me puedo quedar de brazos cruzados. Si veo que están atacando al otro, si veo que injustamente están diciendo esto, o estamos hablando hasta del ausente, ¿no? Del que no fue. Algunos de ustedes, cuentavientes, seguro tienen miedo. No, es que siguiendo a la fiesta de Navidad lo que dicen, imagínense que no voy, van a hablar de mí. Miren, les digo una cosa, el que va a hablar de ti, de todos modos lo va a hacer. Va a aprovechar el momento en la cocina, toparse a alguien en el baño. Siempre va a haber esto. Entonces, es la necesidad del otro de tener que arrojar culpas y responsabilidades y no asumir ninguna personal. Entonces, sabemos que es complicado, pero es posible si ustedes su objetivo es guardar su bienestar y obviamente también indirectamente el bienestar familiar, cuando eso es posible y en lo que ustedes dependan. No pueden responder por los demás.
Bueno, pues ahí está. Pero a esto no vino Mario Guerra. Mario Guerra.
Pero de pasadita,
exacto,
¿cómo no?
Exacto. Mario Guerra viene a hablar el día de hoy de
no
por qué
no queremos trabajar.
Dejamos todo. Si no queremos
no
trabajar.
No queremos trabajar.
Es que ya no queremos trabajar,
porque
Mario.
Dejamos todo al final, pero no queremos trabajar.
Exacto. ¿Por qué dejamos todo para el último momento? Y es pregunta para todos ustedes. ¿Qué dejaron para fin de año? ¿Qué dejaron o qué están dejando a cada rato ya en la cola de los pendientes? ¿Cómo es la pregunta?
Sí, sí, porque como bien le preguntabas a Rebeca, ¿ya tienes tus regalos de Navidad? No.
Eso es sí. Para último
estamos
momento.
A 17.
Es que cállate.
Estamos a 17 de diciembre. Entonces, hay personas que no solamente no tienen los regalos de Navidad, no saben qué van a preparar de cena. Algunos todavía ni saben dónde se la van a pasar. Y algunos otros, pues, están queriendo resolver en estos días que faltan, ya menos de 15 días para que acabe el año, todo lo que no resolvieron en los otros días anteriores. Los otros, vamos a pensar, 350 días del año anteriores. Entonces, hoy, ¿de qué estamos hablando? No estamos hablando de los procrastinadores que no hacen nada, que todo lo van posponiendo, no. Aquí estamos hablando de los que sí cumplen, pero cumplen al filo de la navaja. Cumplen sí. al filo del tiempo límite. Son los que te dicen, yo mañana hago esto. Y tú a las 10 de la noche le dices, ¿qué pasó con esto? Espérate, todavía no son las 12. Todavía tengo 2 horas para hacerlo. ¿Y saben qué es lo que luego en Chile cuenta dientes? Que esa persona sí lo acaba haciendo. No es el que sí. dice, sí lo hace y no lo y voy a hacerlo y no lo hace. Sí lo hace, pero lo hace en la orillita. Yo llevo el pastel. Pero es que, ¿a qué horas vas a llevar el pastel? Si ya hoy es 23, ya no hay nada, es 24 en la sí, mañana. Sí. Yo llego, yo veo cómo le hago. Y llegan con el pastel. Y con el sí, pastel que sí. quedaron, no sí, con cualquier sí, cosa. Sí, sí, sí. Llegan con el bacalao, llegan con el pavo. ¿Cómo le hicieron? ¿Quién sabe? Ajá. Pero es que estas personas tienen al resto de uñas. De, uh-huh. no, es que no la va a librar, es que no lo va claro. a traer, es que va a fallar. Claro. Es de, ¿sabes qué? Vete por un pastel aquí a la esquina, pero es que lo va a traer, no va a traer nada, ve, ¿a qué hora lo va a conseguir? Claro. Si se acaba de ir ahorita, no va a haber pastel. ¿Y llegan con el pastel? ¿Cómo le hacen? No sé. Pero aquí el problema es que dejar las cosas al último minuto, y cualquiera podía pensar que el que hace eso es un flojo, es un irresponsable, uh-huh. es un desconsiderado, o que no les importa. No, hay quienes de hecho entregan y cumplen. Uh-huh. Nada más que uh-huh. a uno, al resto nos tienen, bueno, pero parados.
Es que les voy a contar lo que se van a carcajear. Esto ha sido un pleito eterno con mi mamá. Ma, ¿qué me pongo mañana? Uy. ¿No? Boda al día siguiente. Sí. Y mi mamá, bueno, en ese momento se pone como demonio. ¿Cómo es posible que me estés diciendo que vos sabías que ibas a ir a esa boda hace 2 meses y que estás buscando el vestido un día antes? Sí. Se ponía furiosa. Pero yo tengo una teoría.
¿Cuál es?
Habemos personas que trabajamos mejor bajo presión.
Esa es la clásica.
Si a mí, no, es que te voy a decir una cosa neta, Mario. Si a mí me dicen que qué me voy a poner el 24... ¿El 15?
Ay, no, güey.
Es que no, no, es que el 15 estoy lidiando con el 16.
Ok.
¿Me entiendes?
Sí, sí, sí.
El 23 voy a lidiar con el 24.
Sí.
Ese famoso vestido rojo con que me vieron parada en el árbol de Navidad de mi casa. ¿Saben cuándo decidí ir a sacar ese vestido?
Ese día.
12 minutos antes de grabar el video.
Claro, claro.
Que me dijo Alan, ¿no tienes nada rojo? A ver, algo espérame. Rojo, algo rojo. Ah, sí, ya sé. Tengo un vestido rojo y entonces mandé a traer el vestido. ¿Cómo crees que voy a tomar la decisión una semana antes? O la gente que empaca, esta es otra admiración. La gente que va empacando.
2 días antes.
No, no, no. Una semana antes.
Una semana antes, sí.
Entonces ya va sacando la ropa, ya tiene las maletas, hace un outfit, hace otro.
Sí, sí, sí.
Luego ya saca un calzón, luego saca los pijamas, luego saca los vestidos para las fiestas de la vacación. Y ya un día antes ya está todo listo.
Todo listo, ya no, sí.
No, hombre, yo estoy a las 11 de la noche pegando gritos y jalándome los pelos de que me voy
yo
a llevar a la vacación.
Yo hace como 4 años tenía sí. una vacación de fin de año y... el vuelo salía a las 10:30. Uh-huh. Es decir, que tendría que estar en el aeropuerto que a las 9, ¿no? Uh-huh. Bueno, me desperté cruda a las 8:30 a hacer maleta ese día. Uh-huh. Hice maleta 8:30 y llegué. Es más, fui inteligente porque dije, no voy a... no, como voy tarde, tardísimo, uh-huh. pues ¿para qué documenta uno, no? Entonces metí lo que más pude en una para subirme al avión. Y llegué rayandito. O sea, llegué al aeropuerto al 9:45.
Por
más
eso.
O menos.
¿Quién de ustedes es al 7:55 todo? Pero le sale bien.
Le sale bien.
¿Y qué hacen al 7:55?
Sí. Y fíjense que a veces pasa, ahorita me quedo pensando en mí mismo, a veces pasa que no solamente es en la vida en general. Hay ciertas cosas en las que somos así y ciertas cosas en las que no. Por ejemplo, ahorita yo me quedo pensando, si voy a ir de viaje, yo sí tengo la maleta lista un día antes. Porque no quiero el mero día, aunque vaya a salir a las mediodía del avión, no quiero el mero día estar empacando nada. Ya tengo al menos ya la maleta con todo lleno y sin cerrar, ¿no? Ya para nomás cerrarla al día siguiente con los últimos toques. Eso puedo ser precavido.
Sí.
Pero, por ejemplo, cuando escribo un libro,
sí.
yo me paso un año entero pensando en el libro y sé cuál es mi deadline con la editorial. Uh-huh. A mí me dicen el último día de septiembre. Y yo sí, claro. Y tengo desde octubre del año pasado, noviembre, diciembre, enero, febrero. En marzo ya me empiezo a preocupar. Espérate, el libro, ¿no? Pero sí, ahorita no tengo tiempo. Abril, mayo, junio, julio. En agosto ya me estoy agobiando. Ajá. Y digo, no, es que ya tengo 2 meses para el libro. ¿Y ustedes creen que empiezo en agosto? No empiezo en agosto. Me siento el 1 de septiembre a escribir un libro que voy a acabar después de 30 días. Claro. O sea, los libros los escribo en un mes y me he jurado que no lo vuelvo a hacer. Y cada libro vuelvo a hacer lo mismo. Sí. Ya me di cuenta que ese es mi mecanismo.
Sí, un año, bajo presión.
Porque los últimos 11, los primeros 11 meses me la paso pensando en el tema, investigando, recopilando, pero no me siento a escribir. Yo me siento a escribir un mes antes del tiempo que tengo para entregarlo. Claro, no pero es
ya
que...
Ya tiene los ingredientes,
ya tengo,
Mario,
los ingredientes. Ya
imagínate,
tengo los ingredientes.
Tienes que entregar un pastel, uh-huh, al otro día y te pones a las 12 de la noche de ese día a hacerlo y te falta la, no sé... ¿Te falta el colorcito azul?
Es que luego pasa por hacerlo a las 12 de la noche, te dan las 4 de la mañana, claro, y no te has acostado. No. Ese es el problema, no, que uno se empieza a presionar.
Tengo que contar otra alegría.
Después del corte, ¿te parece?
No, rápido. Oh. En septiembre 2025, cuentavientes, un grupo de muchos amigos, nos vamos a India. Uh-huh. ¿Ok? Entre el grupo está Charo, que ojalá que no me esté oyendo. Uh-huh. Bueno. ¿Ubicaron septiembre de 2025?
Sí.
Vale. Hace 3 semanas empieza Charo. ¿Qué onda, mana? ¿Qué pasó? Uh-huh. Oye, ya, ¿no? Neta, ya hay que comprar el boleto. Entonces yo, ¿de qué hablas? Hija, a mí me gusta hacer las cosas con anticipación. Ya hay que comprar el boleto México, Londres, Londres, Delhi. Uh-huh. Y le digo, güey, ¿de qué hablas? Bueno, para hacerles el cuento corto, cuando me dijo esto, ni siquiera lo podrías comprar, porque creo que tiene que ser como, no 100%. Sé si eras 11 o 9 meses antes, o sea, no, sí, puedes, no comprarlo puedes. 2 años de anticipación.
Claro.
Bueno, me puso tan loca que yo lo que en mi vida ya compré el maldito boleto. Yo lo hubiera comprado, pues por ahí de agosto, ponle. ¿Me entiendes? No, ya hay el boleto por la presión de Charo. Ahí va otra de Charo. Me dice, oye, entonces te alcanzo a Nueva York, órale. Uh-huh. El avión de Nueva York sale a las 7 de la mañana, ¿ok? Uh-huh. ¿A qué hora llego yo? 6.
Pues sí.
5:50, pon tú. Pole. Ya.
Por cualquier cosa.
Ni tú ni yo. Ah, no, Charo está ahí desde las 3:30. No. Y se mete al Club Premier, uh-huh, American Express, Centurio, ¿no? Desayuna chilaquiles, se toma un café. Y yo llego, me bajo del coche, cruzo seguridad, me voy al gate, directo, y me subo al avión. Ah, no, Charo no puede. Tiene que estar 4 horas antes en el aeropuerto. Ahí están.
La ansiedad y la, sí, adrenalina. Claro. Juntas, ansiedad, adrenalina. Pero
porque,
bueno,
me dice, es que yo no puedo. ¿Sí? Es que me da muchísima angustia. ¿Pero qué te da angustia? Mm. Miren, aquí me estoy carcajeando con mi queridísima Liliana Rojas, que dice, yo soy de esas. Pero siempre me sale. Yo nunca, nunca quedo mal.
Nunca quedo mal.
Exacto. Nada es tan urgente hasta 5 para la hora de entrega. Y llegar al aeropuerto al momento justo, no veo por qué tenga que estar 2 o 3 horas antes. He perdido vuelos de conexión por retraso de las aerolíneas, jamás por haber llegado tarde. Claro. Así alcanzas a hacer más cosas. Siempre cumplo. Tú muy bien, Nan. Dice Ilana Rubalcaba, yo soy Team Charo. 3 horas antes para vuelos, 2 horas antes para conciertos, 20 minutos antes para cine. Todo lo que represente una fila y estrés, yo lo hago con tiempo. Yo tengo familiares que si tienen una comida, dice Jose Benavides, el sábado por la tarde en su casa, ponen la mesa desde el jueves.
Ah, caray.
No, hombre, bueno, yo el sábado a las 12 del día estoy buscando qué vajilla voy a poner. Dice aquí Jaime, ¿no será por la adrenalina?
¿Sí? Ahí les va.
A ver.
Ahí les va. ¿Por qué pasa esto? Efectivamente, la adrenalina como motor. Hay personas que necesitan sentir la presión del reloj para activarse. Y esta sensación de ya se acaba el tiempo genera adrenalina. Y eso les da un empujón para trabajar más rápido y de forma más intensa. Pero esta adrenalina no es gratuita. Trabajar bajo presión constante también tiene su desgaste. Y en algunos puede generar ansiedad. Que luego viene otra cosa muy interesante con esto. Ya tienes adrenalina. Y luego llegas, ¿sí? Llegas y dices, lo logré. Siempre lo logro. Entonces, ¿qué pasa? Que haz de cuenta que esa adrenalina que vino de dejar todo al último minuto, el haber llegado es tu recompensa. Y al cerebro le encantan las recompensas. Entonces, haz de cuenta que lo estás entrenando a trabajar bajo presión, a depender de esa presión. y eso hace que venga adrenalina, venga recompensa. Como viene recompensa, el cerebro te dice quiero más adrenalina porque sé que después viene mi recompensa. No es que al cerebro le guste la adrenalina, le gusta la recompensa del logro. Nada más que andas ahí en la orillita y el día que algo salga como no lo pensaste, a lo mejor ahí puede haber algo que quede mal. Luego viene el sesgo del tiempo flexible. Dices, hombre, tengo un montón de tiempo, lo hago después, ¿ahorita para qué? Tendemos a subestimar cuánto tiempo nos va a tomar hacer algo y cuando nos damos cuenta, estamos al filo del plazo. Es un error común en la percepción del tiempo, aunque generalmente le salga bien. Y ahorita vamos a hablar de si es necesario cambiar esto, ¿eh? Porque tampoco crean que es necesariamente un defecto. Y luego los patrones aprendidos. Si creciste en un entorno donde las cosas, hacerlas a tiempo, no era tan importante, pues entonces, mientras cumples, ¿no? Si a ti te dijeron, yo no sé cómo le haces, pero tú me cumples y me entregas esto, tú te podías pasar a las 3 de la mañana haciendo la maqueta que tenías que entregar al día siguiente en la secundaria, pero tú lo acababas y decías, yo ya cumplí. Ahora sí, como dicen, no se fijen cómo vengo, lo bueno es que ya llegué. Entonces, ese sí puede ser también un tema, porque pues tú aprendiste a cumplir, pero nunca te hablaron de la conveniencia de otro tipo de proceso. Y yo entiendo que ahorita, cuentavientes, muchos de ustedes con sobrada razón, y les doy con justa razón el beneficio de su propia postura, es al final, bueno, a ver, Mario, Marta, al final, si cumplo, eso no hace daño
más
a nadie, ¿no?
Sí, ¿qué más les da?
No hace daño a nadie.
Ah, no, es que los tenemos con los nervios de punta.
Mira, cuando alguien tiende a dejar todo para el último momento e interactúa con alguien que necesita planificar, es como juntar el agua y el aceite, ¿sí? Aunque ambas personas tienen buenas intenciones, sus estilos son tan diferentes que pueden generar tensión. Por ejemplo, para la persona que planea todo con anticipación, vivir en este constante modo de todo a la última hora se puede sentir muy caótico, poco predecible e incluso descuidado.
Ajá.
Y esta falta de estructura puede disparar su ansiedad porque siente que todo está al borde. No vamos a llegar, nada va a pasar, todo va a fallar, no vamos a cumplir. Y la otra persona, tranquilo, sí llegamos. Pero tienes a la persona con los nervios de punta, siente que todo está a borde de salirse de control y es como si no tuvieran la seguridad de que las cosas realmente se van a cumplir. Y eso puede afectar la confianza en la otra persona.
Claro,
¿no?
Ok. Aunque adivinen a quién le acabo de marcar.
¿A quién?
Charo Fernández. Andale. Ok, vas Charo.
No, mira, Marta de verdad es una pesadilla, que genera un estrés, una angustia y una ansiedad fuera de serie, porque ella es, hija, ¿qué te pasa? O sea, le digo, es que el avión sale a las 7 de la mañana, Marta, hay que estar por lo menos 2 horas antes, llegamos a las 5. Hija, ¿qué te pasa? Estás loca. Con que lleguemos a las 6 es más que suficiente. No, Marta, porque nunca sabemos si va a haber muchísima cola en seguridad, si, ¿me entiendes? Que pueda pasar algún imprevisto, que cierren las calles, que no, te tienes que poner a pensar y todo eso. Ay, hija, flojera, ¿eh? Flojera, ¿verdad?
Oye, les acabo de contar al aire la presión que me has metido para comprar los malditos boletos a la India de septiembre 2025.
Es que si yo no lo hago, ella no lo hace. Entonces le digo, ¿sabes qué, Marta? No hay nada más lindo que planear. Sobre todo ahorita incluso vamos a conseguir mucho mejores precios. Entonces le estoy marcando todo el tiempo. Espérame. No, a ver, no, ahorita te marco. No, es que tengo que ir a un evento. Es que voy a conducir. No, es que voy a hacer una cápsula, ¿no? La friego y la friego hasta que me contesta. Hace sus lives y le pongo ahí, soy Charo. Dime cuándo nos vamos. El mensaje, pero es de sus
Claro. Pero ya hasta les conté que tú te vas, si posible, a dormir al hotel, al aeropuerto.
Ah, por supuesto.
Ah, no, y está a las 3:30 de la mañana en un vuelo que sale a las 7, güey, desayunando chilaquiles, se toma su café, va y busca unos lentes en la tienda ahí del aeropuerto. Le digo, güey, ¿de qué me estás hablando, güey? ¿Por qué te fuiste desde las 3 de la mañana?
La última vez le dije, Marta, vamos a salir temprano porque yo me estreso muchísimo, ¿ok? Y entonces la saqué más temprano. Llegamos, no a la hora que ella acostumbra, sino a otra. Y entonces nos fuimos a una salita muy rica. Ahí yo tomé mi capuchinito muy tranquila, me desayuné, mi chilaquil.
Qué felicidad, perfecto, qué felicidad.
Charo, tú muy bien, Charo.
No, güey, es esta vieja.
Tortillas de desayunar, y pues está cañón.
Bueno, nada más te voy a decir una cosa. No sé quién chingados desayuna a las 5 de la mañana. Solo tú.
Pues yo, porque igual que tal que no me gusta la comida del avión.
Ay, no. Bueno, miren, esta amistad entrañable que tengo, no podríamos ser más distintas y nos carcajeamos de risa.
Pues claro.
Del estado de estrés de esta mujer y mi estado de tranquilidad y calma.
Sí, y de no comprender por qué tiene que hacer todo con tanta anticipación.
Exacto. Te quiero, baby.
Yo a ti.
And bye. Bye. Ahí está, Charo Fernández for you.
Exactamente. A ver. Miren, las personas que trabajan bien bajo presión podrían percibir la necesidad del otro de planificar como algo innecesario, exagerado o incluso controlador. La clásica frase, relájate, sí llegamos, tranquilo, sí se puede, claro. No te preocupes, yo cumplo, yo llego, yo voy a estar a tiempo, tú no te preocupes, tú relájate. Sí, eso es bien común, pero no siempre ayuda. Porque miren, a ver, ahí les va la primera observación, la primera recomendación. No se trata solo del resultado, sino también de la tranquilidad de aquella persona que se agobia cuando siente que haces todo al último momento. Y yo sé que tú no estás para calmar los agobios de nadie, pero pues si estamos en una convivencia, pues bien podríamos cooperar un poquito, ¿no? Al menos no llegar patinando efectivamente a la plataforma del avión cuando ya casi están cerrando el vuelo en un ejemplo de esta naturaleza. Y si ustedes son de los que dicen, es que Mario, Marta, les juro que mi pareja, mi mamá, mi hermano, mi hijo, lo hace para fastidiarme, pues miren, la respuesta la mayoría de las veces es no somos tan importantes para que otra persona cambie su comportamiento nada más para fastidiarnos. Suele tener que ver más con su estilo personal de manejar el tiempo y el estrés que con un deseo consciente de molestarte. La otra pregunta, bueno, ¿y si yo soy así, de verdad necesito cambiar? Mira, es una pregunta muy válida y antes de responderla aclaremos algo. No todos los hábitos necesitan cambiar solo porque no encajan con los estándares de los demás. Si tu tendencia a hacer las cosas al último minuto no te genera problemas graves ni afecta tus relaciones o tu salud, tal vez no es necesario transformar esto por completo. Sin embargo, sí vale la pena reflexionar sobre cómo este hábito de dejar todo al último minuto puede estar influyendo en tu vida y en quienes te rodean. ¿Cuándo sería importante considerar un cambio? Nada más para que lo consideren, ¿eh?
Okay.
Uno, cuando te genera estrés excesivo. Si constantemente vives en un estado de emergencia con prisa y ansiedad, vale la pena ajustar ese hábito, no porque sea malo, sino porque puede estar impactando en tu bienestar. Dos, cuando afecta a tus relaciones. Si tu pareja, tu familia, tus colegas, tus amigos te han expresado que esta forma de actuar les causa tensión, podría ser útil buscar un equilibrio. Y tres, cuando compromete la calidad de lo que haces. Es decir, si sientes que llegas, pero la manera que llegas, pues no es de la mejor manera. Si sientes que los resultados finales no son tan buenos como podrían ser, quizá es momento de preguntarte si anticiparte un poco más te permitiría hacer las cosas con más calma y con cuidado. Y aún así, yo sé, cuenta bien, es que algunos están diciendo, bueno, pero ¿y si a mí me funciona trabajar así? ¿Qué?
Claro,
¿cuál es el problema?
Claro.
Mira, es posible que este estilo te haya ayudado a cumplir metas que hasta ahora no habrías cumplido de otra manera. La adrenalina de los plazos apretados, ya dijimos que puede ser un gran motor para algunas personas. Y el viejo, sin embargo, aparece por aquí. Incluso si te funciona, no está de más si puedes evaluar, optimizar tu tiempo para evitar este desgaste emocional, sobre todo si las personas con las que están no comparten la misma emoción de llegar al filo de la navaja. Trabajar mejor no significa cambiar tu esencia, sino adaptar tu estilo para que sea más sostenible en el largo plazo, tanto para ti como para tu mundo de relaciones. Así que, cuentavientes, si ustedes están ahorita pensando, bueno, vamos a suponer que quisiera modificar eso.
¿Qué
hago? Bueno, si ya estás aquí, es porque reconoces que dejar las cosas al último minuto, aunque funcione, porque funciona, está costándote algo. Tu tranquilidad, tu energía, la calidad de lo que haces o hasta, en cierto momento, una amistad. Entonces, vamos a ver algunos posibles pasos.
A ver.
Uno, establece tus propios plazos. Es decir, si el avión sale a las 6 de la mañana, tú di, ok, yo voy a llegar a más tardar a las 5 o a las 4:45. O sea, que sea tu plazo. No que tengas, pero el avión sale a las 6. Sí llego, con que llegue al cuarto ya me trepo. No necesariamente es así. Tu cerebro ama la urgencia porque le da un propósito claro. Usa eso a tu favor. En lugar de confiar en el plazo oficial, establece plazos personales más cercanos, ¿no? Hazlos visibles. Coloca recordatorios grandes en tu calendario. Si se van del viaje a la India el 1 de septiembre, haz de cuenta que para ti se van el 15 de agosto, ¿no? O el 20 de agosto. Que digas, ese es el día, bueno, para el 20 de agosto, como nos vamos ese día, yo ya tengo que tener todo listo para ese día. Una semana antes, si lo quieren ver así. Es decir, acorta tus propios plazos. Si algo vence el viernes, establece un plazo interno para el miércoles a las 4 de la tarde. Y no lo hagas flexible. Tú di, como vamos a salir de viaje el viernes, el miércoles a las 4 de la tarde, yo tengo que tener todo listo visualizado. Y para reforzar el compromiso, avísale a alguien más. ¿Sabes qué? El miércoles a las 4 está todo listo. Ya tengo decidido qué me voy a llevar, decidido qué me voy a poner, ya tengo el pasaporte, tengo la visa, tengo esto, tengo lo otro, tengo aquello. ¿Por qué? Porque la presión social también funciona como un motor. Uh-huh. Dos, si van a hacer algo que luego dejan para la última hora, haz que las primeras 48 horas sean tu base de éxito. Uh-huh. La forma más efectiva de romper el hábito del último minuto es tomar acción los primeros minutos. Es decir, dentro de las primeras 48 horas que recibes una tarea o un proyecto. Digamos que es como lanzar un avión. Necesitas un impulso inicial fuerte para despegar, pero luego puedes mantener el vuelo con menos esfuerzo. Entonces, regla de oro. En las primeras 48 horas, decide cuáles van a ser los primeros pasos concretos uh-huh. y completa al menos una pequeña parte del proyecto, uh-huh. como la introducción del reporte o los primeros 3 pasos de lo que tengas que hacer. Y tercero y último, aprende a medir tu progreso, no tu perfección. Muy seguido dejamos todo para después porque queremos que salga perfecto. Bueno, en lugar de esperar el momento ideal para hacerlo, mide tu avance, no la calidad absoluta. A veces lo bien hecho ahora supera lo perfecto nunca terminado. Usa una escala simple. ¿Has avanzado al menos un 30%? Buenísimo. ¿El trabajo está entendible aunque no esté impecable por ahora? Buenísimo también. Y eso te va a ayudar a liberarte de esa parálisis que te lleva a hacerlo hasta el último minuto, que pudiste haberlo hecho mejor, pero como lo hiciste, dices, sí, yo ya acabé.
Claro.
Y finalmente, ¿y si es otro el que creo, yo creo que otro tiene que cambiar este hábito? ¿Puedo hacer algo para que una persona, para que mi amigo, mi amiga, mi padre, mi pareja, mi madre, cambie ese hábito de dejar el último minuto? ¿Hay algo que yo pueda hacer que esté en mis manos? Pues sí, empieza por entender, no por juzgar. Lo primero que hay que hacer es recordar que no lo hacen para fastidiarte, aunque a veces parezca que sí. Cuando entiendes esto, puedes tocar el tema desde la empatía y no desde la confrontación. En lugar de decir, siempre haces todo al último minuto y me estresas, intenta algo como, mira, me doy cuenta de que solemos manejar los tiempos de forma diferente. ¿Podemos hacer algo para que no lleguemos corriendo a todas partes? ¿Te puedo ayudar en algo? Y esto puede abrir la colaboración. Dos, pon el foco en el impacto y no en la culpa. En lugar de señalar el hábito como un problema, habla de cómo les afecta. Por ejemplo, mira, cuando dejamos las cosas para el final, siento que no podemos disfrutar el proceso. Es que es bien padre llegar al aeropuerto con tiempo, poder ver la tiendita, llegar a buscar la sala con calma y no llegar corriendo con la lengua de fuera. Entonces, ¿cómo podremos organizarnos para que ambos estemos más tranquilos? No quiero que lleguemos a las 4. Pero tampoco me gusta que lleguemos a las 6:30 cuando el vuelo sale a las 7. ¿Por qué no mediamos un poquito? Y entonces, así disfrutamos los dos, tú yendo con tu adrenalina, yo con mi relativa calma. Uh-huh. Y tres, finalmente, aunque no nos guste, cuentavientes, el tercer elemento, si es que es otra persona la que crees que tiene que cambiar ese hábito, ¿no? Un poco como dijo Charo, es que si no lo hago yo, ¿quién? Pues ya está diciendo, es que es algo que tiene que hacerse. Bueno, tres, acepta lo que no puedes cambiar. Al final, no puedes obligar a nadie a cambiar si no está dispuesto. Si tú ya hiciste tu parte, hablar, colaborar, ajá, proponer, pero el hábito persiste,
sí,
es momento de ajustar tus expectativas.
Así, divórciese.
Y aceptar que hay estilos diferentes. Eso,
claro,
no significa,
me quiero divorciar de ti.
Eso no significa que tienes que soportar el caos, sino que aprendes a negociar y encontrar un punto medio que funcione para ambos, ¿no? Uh-huh. Le puedes decir a la persona, mira, entiendo que ese es tu ritmo y lo respeto, pero también necesito que a veces vayamos sin tanta prisa. No todo es el resultado, cuentavientes. El proceso también puede generar caos cuando se lleva al tiempo límite. A cada uno decida para dónde va a jalar el asunto.
Yo prometo que si algún día pierdo un avión, lo voy a confesar en este programa.
Órale.
Pero no he perdido ningún avión. Órale. Más que una vez en Guadalajara, Sí. Por estarle comprando unos lentes de sol a Rebeca.
Yo estaba allí. Yo estaba allí.
¿Tú estabas?
Yo estaba cuando no llegaste.
Sí, te fuiste.
Sí, nosotros sí nos fuimos, pero la que no llegaron fueron ustedes.
Claro.
Sí, nos quedamos Julio, Marta y yo.
Sí, y obviamente la aerolínea, porque así funciona esto, pues le dio su asiento a alguien más que estaba en lista de espera.
No, y si me empujas tantito, fueron dos veces, Marta. Una vez que nos íbamos también a Puerto Vallarta.
No.
Ah, no, ahí cancelaron el vuelo.
Ajá. No, sí,
pero nada más fue Guadalajara.
No,
sí.
Fue una vez.
Y lo más interesante es que todos estábamos juntos en el aeropuerto ese día.
Pero fíjate qué chistoso, ¿sabes por qué perdimos el vuelo?
Ajá.
Porque Rebeca es más lenta hasta para escoger unos pinches.
Sí, cierto, sí fue. Por eso sí nos tardamos por eso.
Claro,
sí.
Porque tú, no, a ver este. No, a ver este. No, a ver el otro. Otra vez.
Y es que uno se confía.
La lentitud causa mucho.
Claro,
problema.
Porque te confías.
¿Sabes qué? No, es que te voy a decir.
Para que me lo robaran.
Les voy a decir quiénes. Dejamos las cosas 5 para las 8.
¿Quiénes?
Los que confiamos en la capacidad de resolución.
Sí.
Por el nivel de eficiencia y la rapidez con que logramos procesar.
Yo soy igual. Yo sí lo hago. Y
cualquier
lo hago
cosa.
Uh-huh. Hasta que llegas
3 horas.
Hasta que llega Tony.
No, nada más en el avión. Y te voy a decir por qué. Porque el avión.
¿Qué?
Sí aprovecho yo.
Ay, sí. Para comer chilaquiles.
No, hija. Para echarme 2 trancazos y irme así de
Sí, porque siempre bebes en el avión.
Me da nervio horrible.
Es ansiedad.
Me da una ansiedad.
Todo está muy bien, toda la eficiencia está muy bien hasta que te topas con la amiga que se tarda en escoger lentes. Y ahí
¡claro!
Todo pierdes.
Claro.
Sí, ahí está. Bueno. Ahí está. Pero bueno, pues nada más cuentavientes. Tengan en cuenta, consideren a las personas que necesitan un poquito de anticipación y al menos por estas fechas de amor y paz, denles un poquito de tiempo y díganles, está bien, voy a ir por el pastel el 24, pero temprano.
Oye, esta joya, dice Maki, yo soy de la idea que si lo hago con demasiada anticipación, algo me va a faltar, cosa que no me pasa si lo hago a la mera hora.
O si lo haces a la mera hora, pues ya francamente te vale que algo te haya faltado. Pues ya con que dices, ya llegué. No me traje la pasta de dientes, no me traje el cepillo, no le hace, ya compro uno, pero yo ya llegué. O sea, claro. A veces sí faltan cosas, nada más claro. Que las compensamos.
O no será también un rollo como de miedo a que suceda algo. Entonces ya tienes como más tiempecito de ella, ¿sabes? Puta, ¿para qué lo compro en diciembre? Y ya veo. Marta.
Por eso, pero ya viste lo que dijo Charo.
Sí, pero no, Charo es por
es
una cuestión.
Es que puede pasar algo en el check-in. No. Es que puede pasar algo en seguridad. Bueno, si está pasando algo.
Yo digo de mal agüero.
Y tú tienes prisa.
No, yo digo algo de superstición.
En que siempre hay un ángel de la guarda
sí,
que me va a ayudar a resolver en ese momento.
No, yo digo que va más profundo que eso. Es un rollo como de.
¿De pensamiento mágico?
Ajá. Como un rollo de. Haz de cuenta. No. Ajá. No lo voy a hacer antes porque típico que en un mes me van a detectar alguna mamada. ¿Ya sabes?
No.
No sé. Yo no dudo que algunas personas puedan caer ahí, pero yo creo que la mayoría no. La mayoría se va más por la adrenalina, más por yo lo puedo. A lo mejor, mira,
mi
yo
caso
sí creo
es
que.
Ese, de adrenalina.
Yo creo que si hay quien dice, es indirecto, claro. Yo me voy a demostrar que sí puedo.
Patty dice que le acaba de mandar un mensaje a su marido diciéndole que la cena del sábado es a las 5, pero en realidad es a las 7.
Es
muy
que
bien,
es otra.
Muy buena estrategia, claro. Pati. Muy bien, tú muy bien.
Sí, y va a llegar a las 7. Es que esa es otra. Un día hemos de hablar de eso, ¿no? Por ejemplo, la invitación de una boda. Te dicen que es a tal hora, pero tú ya sabes que realmente es a otra hora. O sea, y jugamos ese.
Dijo ese día, claro.
Jugamos ese juego.
Semana.
Álvaro.
Ah.
Jugamos ese juego.
Que es muy de mala educación llegar súper puntual a casa de alguien.
Sí, también.
Sí. Yo creo que jugamos un juego bien raro, ¿no? Jugamos un juego bien raro en eso.
Ok, yo acabo de hacer la cena de Navidad con todos mis amigos y dije a las 9. Ay, o sea, a las 9 era un decir.
Yo llegué 9:30, perfecto.
Ajá, bueno, y Lan llegó 8:55.
Es que ese es el rollo.
Y yo me estaba vistiendo, por ejemplo.
Sí, pues es que también uno. Entonces yo digo, ¿para qué invito a las 9 si a las 8:55 me voy a estar vistiendo?
100%.
Yo creo que es un juego diferente que tenemos que jugar acá. Algún día hablaremos de eso desde la perspectiva. Yo entiendo que desde la vista del protocolo puede ser no muy positivo, pero desde la vista psicológica creo que no siempre es muy efectivo.
Ok, regalen salud mental. Regalen esta Navidad salud mental.
Sí, miren, yo creo que.
En vez de estar buscando un perfume.
Sí.
Y regalen un curso.
Mire, regálense 3 cosas: salud mental, salud emocional y salud relacional. Es decir, traten de mejorar sus relaciones, traten de regular sus emociones y traten, obviamente, de mejorar su salud mental. Y el año próximo les prometemos que les vamos a traer temas diferentes, interesantes y sobre todo que respondan preguntas que ustedes siempre se han hecho sobre temas bien comunes, pero que pocas veces vamos a tocar en lo cotidiano. Vamos a ir respondiendo esas preguntas por acá y otras cosas que haremos el próximo año. Pero para ustedes tenemos ya talleres de enero abiertos en precio de preventa. El 18 de enero, qué mejor comenzar donde todo empieza al inicio, en Sanando Heridas de la Infancia. Un taller que nos ayuda a conectar con nuestra parte emocional vulnerable, sensible, pero sobre todo a correr un proceso de autorreparentalización para que podamos ser personas más independientes, más autosuficientes, pero desde una parte más profunda de nuestra psicología, de todo lo que viene sembrado desde la infancia y que vamos repitiendo. Es el 18 de enero en formato presencial en Ciudad de México. Al día siguiente, uno de mis talleres favoritos, porque por el contenido que representa, Maestría Emocional. Maestría Emocional es un taller de autorregulación e inteligencia emocional. Este es el 19 de enero en formato online. Y también tenemos el 25 de enero en formato online, porque lo acabamos de tener presencial el domingo, El Viaje del Héroe en formato online, un taller que trabaja sobre los 12 pasos del viaje del héroe de Joseph Campbell, muerte, sentido de vida, apegos, cadenas. Y cerramos el mes, el 26 de enero, en formato presencial con La Ciencia y Arte de Ser Pareja, para que los que sobrevivan estas fiestas navideñas en pareja ya saben que siempre pueden encontrar un espacio para aprender a tener mucho mejores relaciones en La Ciencia y Arte de Ser Pareja. Toda la información, precios de preventa, formas de pago en la página de mis amigos de EncuentroHumano.com. Siempre hay un taller abierto en EncuentroHumano.com y nos vemos en enero para trabajar salud mental, salud emocional y salud relacional.
Muy bien.
Eso es todo.
Ya estamos.
A ver. Vamos a hacer un curso, ¿eh?
Vamos a hacer.
No, ya, ya.
Sí, sí, sí.
Ya, ya.
Marta es una máquina
ya,
de
ya.
pensar.
Ya, ya, ya.
Ya, 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 desde que le veo esa mirada a Marta. Ustedes no la ven, yo le veo esa mirada a Marta
a ver,
y digo.
Tú vas a ver.
Órale.
Ok. Con esto nos vamos. Ahí viene Carlos Loret con todo lo que ha pasado en México y en el mundo. En Así las Cosas, emisión de la tarde, solo en W Radio.
Clica en Spotify y ya estás dentro. Marta de Baile en W, el podcast. Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados. México 2024.